problema de nuestra sociedad y que a medida que pasa el tiempo es mucho más preocupante. Las adicciones. Una dependencia que convierte la vida de muchas personas en un agujero horroroso. Alcohol, tabaco, medicamentos, juegos. En los dos últimos años y tras la pandemia las cifras han ido aumentando. José de Sola es psicólogo de Salud Psicólogos, especializado en tratamiento de adicciones.
Antes de la pandemia, la gente, aunque había niveles altos de ansiedad y depresión, esos se han incrementado fundamentalmente durante la pandemia, el confinamiento y después de la pandemia. Esto, lógicamente, como la ansiedad y la depresión van muy unidos al consumo y abuso de sustancias, lógicamente ha incrementado el consumo de sustancias porque la población, desde la pandemia, ha cambiado mucho sus hábitos. Una parte de la población se ha vuelto más temerosa, se ha vuelto más, hay niveles más altos de ansiedad y de depresión.
No hay cifras demasiado exactas, te aporto algunos datos. Según el Observatorio Español de las Drogas y Adicciones de 2020, más de 38.000 personas ingresaron en España por consumo de drogas, unas 20.000 lo hicieron por alcohol, pero hay sustancias concretas en las que se ha visto un gran incremento en los últimos meses.
Donde más hemos visto un incremento ha sido en el consumo de marihuana entre jóvenes y adultos jóvenes también, alcohol y algo de cocaína. El éxtasis creo que ahí se mantiene un poco en la línea de que siempre ha estado circunscrito a las fiestas y discotecas, pero lo que es la marihuana ha subido bastante el consumo y adicción, sobre todo entre jóvenes, ¿no?
Se estima que el 2% de la población en España tiene problemas de adicción al juego, mientras que en el caso de las drogas sería un 11% quien lo consumiría de manera frecuente. En primer puesto está la cocaína, seguida por el cannabis y los medicamentos. Junto a estas adicciones encontramos otras dos con un alto porcentaje de consumo, alcohol y tabaco. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida y lo peor es que cada vez lo hacen a una edad más temprana.
La marihuana ha bajado la edad, igual que el alcohol. Durante la pandemia se abusó también bastante del alcohol, ha bajado algo también en edad, y eso ha bajado muchísimo el rango de edad, y se inicia antes el abuso y la adicción.
Cuidado, porque preocupa mucho la adicción a las nuevas tecnologías, a las redes, donde muchos jóvenes empiezan a estar realmente enganchados. Por eso, quiero ponerte algunos ejemplos de este problema, pero también hablarte de posibles soluciones. Hoy, las adicciones en España. Para contarte algunos ejemplos, escucha a sus protagonistas, aquellos que a día de hoy siguen padeciéndolo en su rutina diaria. El primero de los testimonios es de Ana. Ella está muy, muy, muy enganchada al tabaco.
Tú, cuando estás fumando, realmente, si no te paras a pensar que quieres dejar de fumar, realmente no te das cuenta de lo enganchado que estás. Entonces separas totalmente el resto de drogas de lo que es el tabaco y crees que no tiene ni punto de comparación, pero cuando empiezas a dejar de fumar te das cuenta de que eres un drogadicto, literal, tal cual.
Ella lleva años intentando dejarlo, no recuerda cuándo empezó, pero sí llegó a pensar que sería temporal. Para que te hagas una idea, uno de cada cinco españoles fuma a diario, son 8,5 millones de personas. Lo que más preocupa es la edad media de inicio, a los 14 años. En el caso de Ana, intenta reducir los cigarrillos que fuma al día, aunque ve prácticamente imposible dejarlo por completo.
Por ejemplo, escondiéndome para fumar, buscando dinero por casa para comprarme un paquete de tabaco, mentir a los que están a tu alrededor sobre el tabaco, fumarte un cigarro a escondidas, cambiarte de ropa para que no te huelan los que están a tu alrededor y echarte colonia y desodorante.
Ella empezó a hacer cosas extrañas que identificaba con una adicción. Necesita del humo del tabaco para poder cubrir muchas de las horas que permanece despierta, pero ahora está embarazada de su segundo hijo y ha recurrido a la ayuda de un especialista.
En el primer embarazo, claro, me fumaba 2 o 3 cigarros al día, pero me daba mucha vergüenza fumar por la calle. Lo pasé mal porque me sentía muy mal. Es que era la sensación de que estoy haciendo, cómo no dejo de fumar. Cuando ya pensé que me iba a quedar embarazada del segundo, fui a terapia para dejarme de fumar, y fue cuando de verdad me di cuenta de lo difícil que era y de lo enganchada que estaba.
Otros, como Rubén, empiezan de adolescentes, nunca pensó que sería adicto. De hecho, el primer cigarro le supo a rayos, pero se enganchó.
Empecé a fumar con 15 años y estuve durante 10 años fumando hasta los 25, que decidí dejarlo. Lo dejé porque al final me encontraba a nivel de salud regular, me costaba hacer deporte, incluso subir escaleras, pues me notaba bastante fatigado y decidí dejarlo porque era mejor para mi salud.
No utilizó ningún método concreto, pero consiguió, a base de constancia, dejar de fumar. Quería sentirse mejor físicamente. Tras mucho tiempo sin coger un cigarro, ahora ha recaído.
Fueron unos meses con bastante mono por el tabaco y sí que recaí mucho en la comida. Ahora pues llevo prácticamente 8 meses que he vuelto a fumar de manera continua debido a que cambié de trabajo y debido al estrés laboral que me supone este nuevo trabajo, pues he recaído aunque tengo intención de volver a dejarlo.
Siguen intentando luchar por no volver a coger un cigarro. Es un proceso largo, pero merece la pena. Así lo cuenta Teresa, que lo consiguió hace ya muchos años.
Pues yo empecé a fumar muy joven. Estuve fumando durante muchísimos, muchísimos años. Bueno, me quedé embarazada, tuve mi primer hijo y dejé de fumar radicalmente y, por supuesto, no volvería a fumar nunca más.
Mira, Alberto tiene 40 años, está en pleno proceso de rehabilitación. Estuvo hace unos meses en la tarde aquí en COPE y contaba así cómo empezó su adicción a la coca.
Empieza de joven, pero ya un consumo preocupante, digamos, y ya una cosa, pues sí, unos años, más de lo seguido, desde luego, 5, 6, 7, no sé. Al principio, pues te va fluyendo menos en la vida, realmente tú puedes seguir con tu día a día, tal, pero se va complicando con el tiempo, se va complicando y llega un momento que te absorbe y ya no se controla, pero ya llega a unos límites que ya te come la vida.
Reconoce que empezó a caer pensando que era divertido, pero no. Cuando se dio cuenta estaba entrando en un bucle de droga y alcohol, y eso a pesar de que siempre ha estado muy arropado por su entorno.
Me han arropado bastante. No, es difícil, yo entiendo que es muy difícil para la familia entenderlo, porque al final afecta a todo tu entorno, familia, amigos, trabajo, todo. Pero bueno, afortunadamente he tenido suerte, me han apoyado, la verdad que me han apoyado, no puedo decir lo contrario.
Lleva más de un año en rehabilitación, más de 12 meses en los que ha necesitado ayuda de especialistas que le están echando una mano para tener una nueva vida alejada de estos vicios.
La necesidad física, que eso existe, desde luego, y bueno, pero eso hay que llevarlo, hay que aguantarlo, y porque tienes el cuerpo, el cerebro acostumbrado a una dinámica y de repente se la cambias. Entonces el cuerpo responde y eso, bueno, hay que pasarlo. Y luego es un trabajo muy de enfrentarte a ti mismo, a qué te ha llevado hasta ahí, a, bueno, es un trabajo muy psicológico.
Alberto ya se encuentra mucho mejor después de una etapa que no quiere olvidar, no quiere cometer los errores del pasado, no tiene hijos, pero sí sobrinos a los que manda este mensaje.
Yo se lo diría a mis sobrinos, se lo diría a la sociedad, que muchas veces se minimiza en series de televisión, en sketches de humor, se minimiza mucho la gravedad del consumo y eso es grave porque la conciencia de la sociedad es que, bueno, es una cosa lúdica, incluso provoca risas, incluso, y es un infierno.
La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué están aumentando las adicciones? Para ello hemos llamado a Enrique Sanz. Quique es director terapéutico del centro Elfis en Madrid. Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Pues aquí andamos, preocupado y muy interesado en este asunto. ¿Por qué? ¿Coincides en que de 3 años a esta parte de la pandemia aquí ha habido un aumento de adicciones en general? ¿Por qué?
Mira, realmente ha habido un aumento de perjuicio en la salud mental de todos de mucha gente y obviamente la adicción es una enfermedad mental y por eso también tiene que ver con la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación muy convulsa a muchos niveles, pero también la gente está viviendo a un ritmo muy rápido. Es verdad que en los últimos años, en los últimos 2 años en concreto, se ha disparado las demandas de tratamiento, se ha disparado los consumos. No sabría decirte exactamente por qué, Ángel, pero creo que tiene que ver con múltiples factores, entre ellos los que te he comentado.
En Elfis, con PH, Elfis, ¿cuáles son las adicciones más habituales? Hablamos de adicciones en general, pero no sé si debemos englobarlo todo en el mismo saco.
Pues realmente nosotros tratamos adicción. Que se manifieste esta enfermedad a través de una sustancia o un comportamiento tiene que ver con la persona y con muchas otras circunstancias. Sí que es verdad que últimamente nos estamos encontrando con un aumento muy bestia de consumo de medicación, ¿vale? El alcohol también es algo que está muy presente últimamente y de manera muy contundente. El alcohólico puro venía ya de manera muy residual porque había policonsumo y volvemos a encontrarnos con un perfil de únicamente de alcohol. Y como te digo, y vuelvo a incidir en ello, el tema de la medicación empieza a ser algo muy muy preocupante. Hay mucho abuso y no solo en mujeres como históricamente o en personas mayores, sino en adolescentes. Hay mucha medicación en la calle y se consume mucha medicación por parte de ellos. Luego están pues el consumo de porros, cocaína, etc.
¿Cuál es el primer paso? Visto por tu experiencia, por tu consulta, por tantas cosas, ¿cuál es el primer paso? ¿El entorno? ¿El individuo? ¿Quién?
¿El primer paso para qué? ¿Para pedir ayuda?
Para pedir ayuda, para intentar salir de esta.
Pues mira, depende. Si me dices, si me preguntas qué tiene que hacer un familiar cuando se encuentra con una situación como esta, obviamente ponerse en manos de unos profesionales y que le aconsejen cómo abordarlo, porque se sienten muy solos por un lado y muy perdidos por otro. Si es el mismo paciente, que esto es más raro, que se levante un día y diga, mira, no puedo más, pues efectivamente también buscar ayuda profesional, ponerse en manos de gente que le pueda aconsejar cómo empezar a gestionar toda esta situación, que como bien decía el invitado que has tenido antes, va mucho más allá de consumir drogas. Aquí hay que trabajar en un plano muy muy profundo. Dejar las drogas es fácil, Ángel, fácil entre comillas. Lo complicado es aprender a vivir sin drogarte una vez lo has instaurado en tu vida. Y ahí es donde se hace el trabajo más potente.
¿Cómo están afectando las nuevas tecnologías? Porque claro, cuando ves el dato de que baja la edad en el consumo de todo, dices, algo tendrá que ver esto, ¿no?
Pues fíjate, las nuevas tecnologías están provocando que por un lado, y no quiero con esto demonizarlas porque efectivamente ayudan un montón, pero sí que están provocando mucho aislamiento, sobre todo por parte de los adolescentes. La interacción de toda la vida está quedando en un segundo plano. Nos estamos encontrando con mucha gente con problemas sociales, hablo de adolescentes sobre todo, problemas sociales porque no tienen esa capacidad de relacionarse que teníamos nosotros, porque no conocíamos otra forma de hacerlo. Ellos han aprendido a relacionarse a través de las redes sociales, a través de pantallas, y eso está provocando pues mucho aislamiento social, mucho problema de no saber cómo comunicarse, y está afectando a un nivel lo suficientemente importante como para que le metamos mano a todos los niveles, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de intervención y desde un punto de vista social, obviamente. Pero sí que es verdad que es un problema latente.
De los que han dado el paso, los que han llegado a Elfis o a cualquier otro centro, ¿se puede dar un porcentaje de gente que dices, lo hemos curado, aunque siga siendo siempre con esa losa, con esa adicción, pero ha salido para adelante? ¿Hay un porcentaje de fracaso y de éxito, Quique?
Mira, lo primero que me gustaría aclararte es que nosotros no curamos a nadie. Nosotros ayudamos a que la persona haga el trabajo. Porque siempre cuando alguna vez algún familiar viene y te dice, oye, muchísimas gracias, nosotros le decimos, dale las gracias a él, el trabajo más grande lo lleva él, nosotros simplemente guiamos, ¿vale? Y perdóname la aclaración. Sí. Intentando responder a tu pregunta, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero lo que te voy a decir es que todo aquel que quiere se cura.
¿Y por qué no me va a gustar? Me encanta, ojalá.
Pues porque quiero creer que necesitas datos más concretos. Ya, es muy complicado, Ángel. Sí. Muy complicado. La estadística no es muy alentadora. Eso es lo que te puedo decir.
Todo el que quiere se cura. Me quedo con ese titular.
Efectivamente.
Quique, director terapéutico del centro Elfis en Madrid. Gracias y suerte.
Gracias a ti, Ángel. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti. Adiós.
Hasta luego.
Otra de las adicciones más preocupantes es la ludopatía, que afecta a más de 680.000 personas en España. Un buen número de ellos menores, por cierto. Un dato muy preocupante es que el casino y las apuestas son ya la principal causa de adicción al juego entre menores de 26 años. Es el caso de Eduardo. Su pesadilla comenzó cuando estaba en la universidad. Salía de fiesta, algo habitual para su edad, claro.
Trabajaba casi exclusivamente por las mañanas, entonces tenía las tardes libres y empecé a dar vueltas y a frecuentar salones de apuestas o salones de máquinas recreativas de tragaperras y no tengo un recuerdo nítido de cuando pasé de jugar pequeñas cantidades a jugar de continuo. Lo que sí recuerdo es que medianamente como que fue muy rápido el paso.
La adicción provocó que el dinero que cobraba para trabajar fuera directamente al juego. La situación llegó a tal punto que su banco le llamó por miedo a que tuviera problemas con Hacienda.
Muchas veces el más llamativo es el problema económico, que a mucha gente le deja un agujero importante. A mí, por así decirlo, pues me quedó al final pues como el equivalente más o menos a 2 años de sueldo, porque tuve que pedir préstamos para tratar de cancelarlo.
Fue gracias a sus padres y a la Asociación Terapéutica del Juego cuando la vida de Eduardo empezó a cambiar. Nos cuenta que una de las cosas que le prohibieron fue ver partidos de fútbol. Se apuntó incluso al listado de jugadores autoprohibidos para que no le permitieran entrar en ningún establecimiento. Sin duda, ir a terapia le cambió la vida.
Yo sí sabía que tenía un problema, que era consciente, pero en el fondo no quería reconocerlo. Con lo cual, no quería la asociación. Lo que pasa es que, bueno, pues no tuve que más remedio como que contárselo a mi familia. La verdad es que se me abrió un mundo nuevo de poder pues asistir a las terapias y tratar de con ayuda el dejar el juego.
Mira, te quiero demostrar que se sale. Que al final del camino siempre hay una luz que te permite seguir con la vida. Nuestro protagonista ha tocado fondo en varias veces de su vida cuando apenas era un chaval. Sus ganas de vivir y su insistencia le han permitido salir de los baches y mostrar el camino a muchos otros chavales que están pasando por lo que él vivió en su día. Su nombre es Javier Carbonell, es director terapéutico de la clínica Síndrome Adicciones, especializado, claro, en adicciones y trastornos de personalidad. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, casi empiezo por el final. De esta se sale, ¿no?
Yo quiero transmitir un mensaje muy, muy positivo y muy optimista, no porque la situación sea fácil, pero se sale siempre de verdad y se puede salir. Y la cuestión es que hay que poner por parte del paciente, por supuesto, pero también por parte de los profesionales que nos dedicamos a esto y estamos entregados. Y además me gustaría también desmitificar un poco la idea del concepto de adicto. A veces se piensa que el adicto es una persona marginal que viene de un problema estructural. Yo en mi caso he pasado por esto, llevo prácticamente 30 años de recuperación, no he tenido ningún problema y todo lo que he vivido vengo de un entorno totalmente estructurado y vamos, con una familia que siempre me ha dado el apoyo en todos los sentidos. Y al final, si uno aprende realmente lo importante que no es dejar las drogas, sino a vivir sin drogas, a cambiar la filosofía de vida, se sale, por supuestísimo que sale, y más refortalecido que antes incluso.
¿Cómo era tu día a día mientras estabas enganchado? ¿Te lo puedo preguntar, Javier?
Claro que sí. Pues mi día a día era como cualquier otra persona. Primero estudiaba en la universidad, luego trabajaba. Nadie pensaba o nadie sospechaba que yo tuviera un problema, porque además disimulamos mucho. Somos personas que tendemos un poco a manipular y a disfrazar la realidad. Pero lo cierto es que era como cualquier otra persona. Esto es como una especie de veneno que va por dentro, que te va calando, y tú vas un poco aislándote de una forma muy lenta. No tomas conciencia de la adicción al principio, porque no eres consciente de lo que estás viviendo, hasta que llega un momento que empieza ya a convertirse en una pesadilla. Y ves que algo está fallando. No te reconoces como adicto, pero empiezas a notar que quieres parar y no puedes. Y hay una sensación de angustia e impotencia, que es cuando ya empiezas ya a plantearte pedir ayuda profesional.
Hay un punto, un momento en el que tocas fondo y de ahí cómo se rebota. Sí. ¿Te rebotas tú o te ayudan a rebotar?
Sí, mira, yo creo, por la experiencia mía y la experiencia de estar ya muchos años dedicado a esto, que coincidimos la gran mayoría de personas en la experiencia. Hay dos factores fundamentales. Uno, la culpabilidad. El no adicto, que es la persona que consume pues un fin de semana en un momento determinado, no se siente culpable. Los adictos nos sentimos culpables, esto es un punto importante. Y otro punto importante es cuando acabas consumiendo solo en tu casa. Llega un momento que tú acabas consumiendo alcohol, cocaína, o el juego, o cualquier otra sustancia, y estás solo. Y ese es el punto en el que empiezas a darte cuenta de que algo falla. Porque mientras lo enmascaras con sociabilidad, diversión, porque no podemos digamos, olvidarnos de un factor fundamental, que detrás de las adicciones hay un gran dolor emocional. El aspecto o la apariencia sería de diversión, pero esa diversión no esconde más que un dolor emocional. No es un problema de desestructuración familiar, sino es un problema de dolor emocional profundo, y ese es el que tenemos que resolver.
Mira, una amiga, Carmen, nos está oyendo, y me escribe y me dice: para entrar en recuperación, lo primero es reconocer el propio individuo que tienes un problema. Segundo, que solo no puedes. Y tercero, que necesitas ayuda. ¿Estás de acuerdo?
No del todo. Lo primero es que si ojalá todos los pacientes que vienen a la consulta reconocieran que tienen un problema. Normalmente vienen la gran mayoría o acompañados de su mujer o de su marido, de sus padres o de sus hijos, dependiendo del parentesco. Y reconocer que tienen un problema no lo suelen reconocer. Suelen venir porque la familia les empuja a que busque una solución. Una vez vienen, empiezan relativamente poco convencidos, pero bueno, piensan que van a estar un tiempo. Lo sorprendente es que después del tiempo el familiar cree que ya se ha recuperado y ellos son los que quieren continuar la terapia. ¿Por qué? Porque descubren que en el modelo de la terapia no solamente dejan de consumir drogas, sino que aprenden a liberar el dolor emocional, aprenden a cambiar su vida, aprenden a vivir de otra manera. Ese es el punto fundamental. Por tanto, los pacientes no vienen convencidos. Lo importante es que la familia te apoye. Yo siempre digo que el ingrediente esencial es el amor duro. Amor porque te quiero, pero duro porque no voy a permitir que arruines tu vida o que te mueras.
Superaste el problema, ayudas a los chavales que lo sufren, tú te estás viendo reflejado en ellos. ¿Qué haces? ¿En qué consiste lo que hacéis?
Pues iba a decir que es muy fácil, pero bueno.
Es muy fácil decirlo.
Es muy fácil decirlo, es cierto. Mira, cuando viene alguien, siempre atiendo yo a las personas que vienen por primera vez. Y cuando me plantean el problema, o el familiar, o la propia persona, yo expongo mi ejemplo. Y digo, si yo he podido salir de esto, seguro que tú sales. Estoy tan absolutamente convencido. Si he estado en el límite de querer quitarme la vida teniéndolo todo, ¿cómo no puede salir cualquier persona? Estoy convencido, no convencidísimo de ese hecho. Y de ahí es donde, de esa convicción, surge realmente la motivación. Entonces la gente se ve identificada porque se siente no juzgada. Lo más importante, yo la experiencia que he tenido o que tuve cuando empecé, yo busqué ayuda profesional y muchas veces te sientes como juzgado, te sientes un poco considerado como un vicioso. Esto no es un vicio, es una enfermedad. Lo importante es no juzgar a la persona, comprender que es una enfermedad y que se puede salir. Y ese apoyo, la persona lo siente. Y luego lo que hacemos son terapias de grupo, donde otras personas se juntan con personas que viven, digamos, ese mismo problema, y hay un efecto espejo muy potente porque ayuda a comprender las causas realmente que te han llevado al consumo.
Para quien nos esté escuchando y tenga un problema de adicción, o lo tenga en casa, sí, o lo tenga en el sillón de al lado, ¿qué les decimos para concluir, Javier?
Pues amor duro, fundamental, que los familiares se lo pongan como una condición importante. Tienen que tomar un cambio en su vida. No pueden seguir así porque están arruinando su vida, porque esto acaba siempre mal, por desgracia. Y cuando esa persona, aunque no esté convencida, empiece a buscar ayuda profesional, o el familiar lo busque por él, se dará cuenta de que va a haber un cambio en su vida. Yo siempre digo lo mismo, aunque suene también un poco extraño, para mí el haber salido de las drogas y la recuperación, me siento muy agradecido porque creo que ha sido un cambio importante en mi vida y me ha dado un sentido a la vida. Yo creo que todas las personas que pasan por este problema y aprenden a salir se hacen mucho más resilientes, se hacen mucho más fuertes, cobran un sentido distinto de la vida y aprenden a disfrutar la vida, que al fin y al cabo es un regalo, ¿no?, que tenemos todos para poder aprovechar, para poder vivir mejor y tener calidad de vida, que es fundamental.
Javier Carbonell, director terapéutico de Síndrome de Adicciones. Gracias y suerte.
Muchas gracias. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de adicciones. Tras la pandemia se han incrementado los casos hasta el punto de que más de 58.000 personas se ingresaron por adicción a drogas o alcohol en 2020. Y ha ido increciendo, ¿eh? Ojo, porque cada vez son más los jóvenes que sufren el problema, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales. Están aumentando las listas de espera, incluso para rehabilitarse.